El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Vamos a participar.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Muy buenos días a toda nuestra audiencia. El día de hoy iniciamos un nuevo programa más de APTAPI de Saberes, un programa que todos los sábados se difunde en Radio CEPRA en colaboración con el Grupo de Trabajo de Cambio Climático. Quien les habla es Alexandra Flores, yo soy de la Fundación Agricolandes y el día de hoy les vamos a presentar este programa denominado Impulsando el Consumo Responsable con Prácticas Concretas en el Departamento de Cochabamba. También el día de hoy tendremos invitadas especiales. En plena pandemia estamos haciendo el esfuerzo de poder contactarnos y ver cómo expresar, compartir información sobre el trabajo que venimos realizando. Estaremos con Mariana Len, por otra parte estaremos con Roxana Castellón, que también es parte del equipo. Y también tendremos invitadas externas, presentaremos los principales resultados de lo que fue el proyecto de ecoconsumo de la Fundación Agricolandes. Este proyecto nos dio importantes resultados, por ejemplo, tenemos un diagnóstico que iremos compartiendo de cuál es la situación de la producción ecológica en Cochabamba y por otro fue la consolidación de lo que es el grupo Ecoconsumo. Estaríamos hablando de esos temas hoy. Y bueno, quiero dar la bienvenida a una compañera que ha estado acompañándonos todo este tiempo. Ella es Paula Mariaca. Ella, como decíamos, es de Casamuyu y nos va a contar qué es eso del consumo responsable y cómo ella lo practica. Les dejo con Paula.
Gracias, Ale. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, sí, hablemos de consumo responsable. Es un término bonito, muy integral también, bien amplio. Creo que lo primero que al hablar de consumo responsable podemos hacer es reconocernos como consumidores, como consumidoras. Cuando hablamos de alimentación específicamente, somos consumidores y estamos siendo parte del ciclo de la alimentación y somos uno de los eslabones, una parte esencial de todo el ciclo de la alimentación, del ciclo de la comercialización, también porque somos los actores que compramos y que con nuestro dinero alimentamos un tipo de sistema. Consumo responsable ha sido uno de los pilares donde más hemos trabajado en nuestra casa, porque como era una casa comunitaria, vivíamos ahí varias personas, habían ciertos acuerdos colectivos para impulsar el consumo responsable. Nos preguntábamos mucho qué queremos comer, cómo queremos comer y de dónde queremos que vengan estos alimentos. En lo concreto, cuando hablamos, por ejemplo, de circuitos cortos, que es tal vez un concepto un poco lejano a lo que podemos comprender, ¿no? Teníamos una linda relación con nuestros caseros, con nuestras caseras, íbamos al mercado y nos hemos vuelto muy preguntones. El consumo responsable para nosotros era saber, era investigar, era preguntar de dónde viene. Queríamos también preguntarles mucho a nuestros caseros y caseras si conocían la procedencia, si entendían, ¿no?, que si les pedíamos productos ecológicos, dónde están, porque nos dábamos cuenta que necesitábamos incentivar la producción y el consumo de los productos ecológicos. Entonces, nuestra demanda siempre iba en ese lado y nos hemos tratado de informar mucho a lugares, productores, espacios que estén promoviendo emprendimientos, dónde, en qué mercaditos, en qué lugares podemos conseguir estos productos. Creo que eso es muy importante, informarse y preguntar, ¿no? Entonces, cambiar tu dieta, abrirte a nuevos productos, cocinar tus propios alimentos es una de las cosas más importantes para nosotros. Y por eso trabajamos con cocina y cocinamos para la gente, porque era una forma bonita de, por ejemplo, en el consumo de carne, que nos parecía esencial la reducción del consumo de carne, nos damos cuenta que queríamos cocinar para la gente, para que prueben otras opciones y vean que es rico, que es fácil, que es sencillo. Y que incluso es más barato.
Qué bien, Paola, muchas gracias por este lindo testimonio y decir, invitar a nuestra audiencia, pues, que te sigan en el Facebook.
Sí, muchas gracias y que sigamos construyendo red.
Listo, gracias. Entonces, con este testimonio, pues, nos vamos a la primera pausa del programa.
Zosita, y mainaya.
¿Cuál es la ñaña y su más ponche? ¡Ay! ¡Ama, ama! ¡Ancha, te casca y amoachu!
¡Guay! Chay hinata puniri, mana ancha casa digamos aiguichu.
Wah, zonaga, manaras kunankama yuyay chakunchu, sinchi atiniu kasanta kai COVID-19. Aswan sinchita, mana no ganchu junta sanchechu kamachigunasta. Imaina manta harka kunata kai kurumanta.
Chanta harka kunapagri, imata punizo asagri.
Sinchitu kunapachari. Chimpachikusuman kai virusuanka parlajina. Zunaga parlajinaga huichun huichu y sutu yunitasta, mana se parawachu. Kailita picaspaga chimpa chikoa. Mana ashka ukupi, zikurikuna chukashan, banku manzis papisari, karitu mantrilakuna. Katu manzis papisari, mana wales chukasan kiskina kunata. Chahara pika usa corona masips kikillant, wagay chakuna llant kashan, anti niu charika y coronavirus.
Guay. Manchari chishawangi, wasi pijepa kuspalla atipasa ni shargani.
Ñañay, mana con ganachu, chayacha kusganchista gan, hinalla tapuni causa kunakaman kasanin. Kalimanzis papis uyanchista, senganchista, ñawinchista gan, mana llankaygu kunachu. Chanta siankasimi harkanata churayguitawan, losina.
Maimanta barbijutari sagri, mana kanchu.
Kanya atingi ruarokuita, telita manta, usaita orgokunagi pajina. Sapa punchaita orgokuita wankat, ah, saigu y limpituta. Sapa imata ruaita wampis makincheta kamaila orgokuna jabon yakituan. Limpituta. Wasincheta pisapa sut esutaka picharokuna kasha. Imata rantis kanchita pisari, limpuchana punika shanta. Bolivia suyurpega, sinch y chechnista, atin y ucay virusa. Chayay, atin comunidad desman, chayraigo suntana casantuku y camachigunasta. Mana callargo cuspa, amargon gaichu, chapitu tamik cuspa, frutasta, verdurasta, sano pocoita. Jinamanta, yanapangi, chajrapata pillanca runamasita. Ay, lewi gipi, zeparangi pik ahaywan kasan, chujusaman, nita hatisan manchu samaita, usaita kasi yupayman wahlana kashan. 810-1104, mancheka 810-1106, mancheka ari hampi wasimantis.
Kai Kasan, Uyuyaychay, Fundación Agrícola Andes, Radio Esperanza, Parroquia Totora, Gobierno Autónomo Municipal Totora, Miserior Yanapamuktin.
Bueno, ya estamos nuevamente de retorno en el programa Aptapi de Saberes. Para esa oportunidad nos acompaña Mariana Lem. Ella es responsable del proyecto Ecoconsumo 2.
Muchas gracias, Ale. Bueno, primero comentarles que el principal objetivo de Ecoconsumo 1 era que los espacios donde se comercializa alimentos ecológicos puedan crecer en oferta y en demanda. Y la idea era trabajar en ferias populares para poder beneficiar productores y consumidores de escasos recursos. Entonces, lo que hizo el proyecto Ecoconsumo 1 fue empezar con un diagnóstico de cuánta producción ecológica hay en el departamento de Cochabamba. Trabajamos en la feria del agroecológica 24 de julio, que es una feria que está en la plaza principal de Villa Obrajes. Trabajamos en la feria de 1 de mayo, que es una feria dominical que se asienta a los alrededores del mercado Bartolín Asís en 1 de mayo. La feria del productor al consumidor, que es una feria que también se la denomina como la feria de las rieles, que es de toda la mancomunidad del Cono Sur, de productores que van a vender directo del productor al consumidor ahí. por el kilómetro 1 de la avenida Petrolera y la feria dominical de Quillacollo, que es todos los alrededores de la feria de la plaza de papas y de la plaza de granos de Quillacollo. Bueno, en el diagnóstico encontramos solamente 8 puestos en estas 4 ferias que vendían productos ecológicos. No estaban diferenciados los alimentos ecológicos. Entonces lo que hicimos fue hacer una implementación de visibilización de los productos ecológicos. Pusimos carteles, pusimos señaléticas, pizarras, letreros, hicimos bolsas para consumidores y con mensajes de consumo responsable, consumo saludable. Y 2 años después volvimos a ver qué había pasado con la oferta y la demanda. Y encontramos 63 puestos que ofrecían productos ecológicos en diferentes épocas del año y que eran en su mayoría puestos mixtos, ¿no? Que ofrecían tanto productos ecológicos como productos convencionales. ¿A qué se deben estas diferencias? Primero, que los productores no tienen cosechas todo el año, entonces en la época que no tienen revenden alimentos convencionales. También hay productores que producen algunos alimentos ecológicos y otros convencionales, y por eso su oferta es mixta. Y también gran parte de otro grupo de productores tienen sus parcelas pequeñas cerca a la casa con producción ecológica, que mayormente es para el autoconsumo, y las parcelas comerciales, que son para el mercado, son con producción convencional. Eso pasa en la oferta. En la demanda, en el 2017, en el diagnóstico, encontramos que la mayoría de la gente lo que busca es lo bueno, bonito y barato. Lo que se ve grande, brillante, tiene colores intensos, no tiene negritos, no tiene bichitos, no está dañado, que te den muy yapadito, que sea lo más barato posible, ¿no? Esa era la gran mayoría de nuestros consumidores, y solo encontramos un 5% de consumidores que decía que buscaba alimentos que le hagan bien a la salud, ¿no? Después de una campaña que hicimos durante hasta el 2019, hicimos cuñas radiales, programas de televisión y todas estas iniciativas para diferenciar los productos ecológicos en las ferias, hicieron que los consumidores empiecen a buscar en un mayor porcentaje los alimentos ecológicos, ¿no? Subió del 5% al 14%. O sea, solo 5% reconocía los puestos ecológicos el 2017. Después del 2019, un 64% los sabía identificar, ¿no? Hemos empezado con una nueva fase de trabajo en el proyecto Ecoconsumo 2, y los desafíos que tenemos en la oferta es justamente ver cómo se trabaja con la oferta mixta en los mercados, ¿no? La diferenciación es intermitente, como a veces los productores tienen solo convencional, obviamente no diferencian sus puestos, a veces sí diferencian cuando traen tanto ecológico como convencional en su puesto, prefieren no diferenciar. Entonces a veces la diferenciación puede causar desinformación y desacreditación del productor que está vendiendo en el puesto, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo lidiar con eso. La certificación es muy baja. Hemos sacado en el 2019 solamente un 8% de productores certificados con SPG, y también se desconoce si es que la confianza que se crea entre el productor y el consumidor es sólida, o si se puede quebrar fácilmente por todos estos conflictos de la oferta mixta, ¿no? Y tampoco sabemos por qué los consumidores confían en los productores. Y en cuestión de la demanda, todavía hay un desconocimiento alto de qué es el producto ecológico, ¿no? Es casi una mitad de consumidores que todavía no saben qué es un producto ecológico. La demanda está muy baja todavía, a pesar de que ahora ya se sabe qué es, dónde encontrar productos ecológicos. Y algunos consumidores hemos visto que a pesar de que saben que es ecológico, todavía no están comprando ni están buscando alimentos ecológicos, ¿no? Entonces, también queremos hacer un proceso de investigación de cómo se podría cambiar los hábitos de comportamiento y de compra y de consumo de los alimentos, de los consumidores hacia consumir más productos ecológicos. Entonces, todos esos son los desafíos con los que se inicia el proyecto Ecoconsumo 2.
Interesante, Mariana. Entonces podemos comprender que el proyecto Ecoconsumo 1 tuvo el objetivo de primero abordar ese tema, ¿no? Que tiene que ver con el consumo responsable, es decir, que tiene que ver con lo que es la producción ecológica, su oferta en el mercado, su diferenciación y el trabajo con consumidores. Se ha conformado un grupo impulsor, que es lo que ha trabajado esos dos últimos años, han hecho reuniones, han analizado, han hecho acciones incluso con esta información. Entonces nos vamos a una pausa.
Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti.
Retornamos a este bloque de su programa Aptapi de Saberes. Agradecemos a toda la audiencia de CEPRA que nos viene siguiendo sábado a sábado con temas impulsados desde lo que es el Grupo de Trabajo de Cambio Climático. Como Fundación Agrícola Andes, pues hoy estamos hablando de lo que es el consumo responsable y cómo vamos promoviendo ese tema en el departamento de Cochabamba. Estamos con Mariana Lem ahora y también nos acompañará Alberto Cárdenas. Ambos trabajan en nuestra institución en diferentes proyectos. Entonces, Mariana, estábamos hablando hace un momento sobre qué es el consumo responsable y por qué es importante ir promoviendo distintas prácticas, hábitos en la población cochabambina.
Muchas gracias, Alejandra. Bueno, yo les voy a hablar en esta parte cómo podríamos convertirnos nosotros en consumidores responsables. Les voy a hablar de la fumigación que reciben nuestros alimentos que consumimos todos los días y también un poquito sobre la adición de insumos sintéticos y químicos que se incorporan en los alimentos cuando estos son transformados. Nosotros le llamamos a esta sección cuáles son los ingredientes antes de la sopa. ¿Por qué le llamamos esto? Porque, bueno, uno para cocinar le pone bastantes ingredientes a su sopa, pero no está consciente de que algunas verduras y algunas frutas, digamos, ya tienen ingredientes cuando llegan a nuestra cocina, a nuestro hogar. Y estos ingredientes son justamente todos los que, los agroquímicos, que son con los que se fumigan y también con los que se fertilizan y curan los alimentos. Y también con los que se va conservando los alimentos durante el proceso de producción, transporte, almacenaje y antes de la comercialización de los alimentos, ¿no?
Entonces, Mariana, estamos hablando que cuando decimos que tenemos que promover el consumo responsable de alimentos, es que las personas se preocupen porque lo que comen, lo que compran, vean cómo ha sido producido, ¿no? Un poco esa es la idea, qué insumos se han utilizado, qué agroquímicos se han utilizado para producirlos, que a veces esa información no está en nuestra mente.
Exacto. Es súper importante que los consumidores aprendan a preguntar a la persona que les está vendiendo los alimentos: señora, ¿y de dónde viene esto? ¿Y cómo lo han producido? Y bueno, ya hay muchos consumidores que van asociando la procedencia de algunos alimentos con un poco la calidad, que lugares donde se produce más natural y lugares donde se produce con mucho más insumos químicos, ¿no? Pero ahora les explicaré un poquito qué son estos agroquímicos y por qué nos pueden hacer daño. Los agroquímicos son sustancias que se usan como venenos para controlar plagas y enfermedades de los alimentos, bueno, de los cultivos. Estas plagas, cuando la huerta, la chacra no está equilibrada, justamente sobre todo cuando no tiene una producción ecológica, tiene ciertas deficiencias. Tiene deficiencias el suelo se enferma, faltan nutrientes o tienen exceso de algunos químicos, etcétera. Y este desequilibrio hace que se descontrolen las plagas en los cultivos y empiecen a dañarlos. Entonces los productores van poniendo estos agroquímicos, y estos agroquímicos en los alimentos después se van acumulando en nuestro organismo cuando los consumimos. Se acumulan en nuestro tejido adiposo, en la placenta de las mujeres. Por ejemplo, un estudio que analizó 150 placentas encontró hasta 8 residuos de agroquímicos en las placentas. Y todo esto trae consecuencias después en las mujeres, de que les cuesta embarazarse, que tienen abortos espontáneos. Sí. Y bueno, y los bebés luego son afectados por estos residuos. Se han llevado adelante bastantes investigaciones sobre el efecto de los agroquímicos en la salud, sobre todo, mucho más sobre el medio ambiente. Pero también, en contraparte, las grandes empresas que producen agroquímicos desacreditan esas investigaciones, ¿no? Presentando otras investigaciones diciendo que no tienen ningún efecto. Y claro, como tienen bastante influencia y bastante plata, hay toda una desinformación para el consumidor.
Mariana, déjame hacer un diálogo también con Alberto.
Hay una ley, la 3525, que en uno de sus artículos defiende y define que podemos utilizar un sello que es de los sistemas participativos de garantía de uso local en Bolivia para etiquetar los productos que sean ecológicos. Podemos acreditar o certificar todo lo que es la producción agrícola, plantas, la parte pecuaria de animales, a producción piscícola, a lo que es la apicultura, que todavía se está normando esto, es un poquito complicado, y todo lo que es desde colección silvestre, se organizan entre un grupo de productores. Ahí elegimos un representante, elegimos un comité de garantía, que tal vez es la parte más fuerte de lo que es el STPG, ¿no? Ahí va un representante de los productores. Debería o tiene que ir forzosamente uno de nuestros amigos consumidores y alguien de una instancia pública y privada. Entonces, entre estas tres personas son las que van a evaluar. En Cochabamba tenemos cerca a 8 SPGs. Los SPGs con los que trabaja la Fundación Agricol, tenemos SPG Conosur, el SPG de los productores agroecológicos de Sacaba, en convenio con el gobierno municipal de Sacaba. Tenemos el SPG Cercado, que está en convenio también con el gobierno municipal de Cercado. Y tenemos el SPG más antiguo en Bolivia, que es el SPG Ecoferia. Y los otros SPGs que están en buen funcionamiento. Hay un SPG en Villatunar y hay un SPG que en Vinto está empezando a trabajar. Y hay así varios SPGs que están en un proceso de consolidación. Estamos en 3 ferias francas ya en la ciudad de Cochabamba y estamos con 2 ferias ecológicas, donde sí el consumidor tiene que ir y si escucha que es un producto ecológico, tiene que ir y exigir básicamente el sello, ¿no? Aunque es un sello que es muy poco difundido, muy poco conocido. Siempre hemos trabajado la parte agroecológica en base a la confianza y este es un sello que se inspira mucho en eso, en la confianza de los consumidores, en la confianza de los productores. Entonces, ya los mercados nos están dando una opción a través de los gobiernos municipales de Sacaba y de Cochabamba que podamos llegar a las ferias francas y mostrar que sí hay producción ecológica también en Cochabamba.
Listo, Alberto, muchas gracias por toda esta información. Y entonces, Mariana, vemos que es posible realizar un consumo responsable y mucho más de productos ecológicos porque tenemos garantías en los mercados, en algunos espacios de comercialización.
A tener una actitud también de exigir a las autoridades que haya un mejor manejo y manipulación de agroquímicos en la producción, exigir que se informe cuáles alimentos son fumigados, en vez de estar presionando tanto a los productores ecológicos. En esto que les hablaba de aprender a leer las etiquetas, este es el link que es súper práctico, se llama aditivosalimentarios.com y nosotros podemos meter en esta página cualquier código de los aditivos que tienen las etiquetas de los alimentos y lo que estaríamos buscando es intentar disminuir el consumo de los que tienen una toxicidad alta. Por ejemplo, nuestro peel fruit, que se consume mucho, tenemos 3 ingredientes, el conservante 211, colorantes artificiales sin 102 y sin 129, que tienen alta toxicidad. Hay algunos alimentos que tienen insumos que tienen hasta 8 o 9 de estos aditivos que tienen alta toxicidad. Entonces sería mucho mejor dejar de consumir esto, ¿no?
Muy buenos consejos, Mariana. Realmente información muy útil que puede servir en forma práctica. En el siguiente bloque les pedimos a nuestra audiencia que continúe con nosotros. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el grupo impulsor, de consumo responsable, acciones que se están implementando, la ecoguía. Nos despedimos un momento de nuestra audiencia y vámonos.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Radio Cepra FM 100.9. Inicio de la tanda publicitaria aquí en Cepra.
Según estudios, en Bolivia, la nación Uru está constituida por 8 comunidades y ayllus en Oruro y La Paz. Su lengua Uru está en situación vulnerable. Carlos Esteban Callapa, coordinador del proyecto de investigación y acción con la Nación URU de la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad FUNPROIB Andes, nos explica cómo es vista la importancia de la revitalización de la lengua URU por los comunarios de esta nación.
Ellos ven a la lengua como parte de su identidad. Entonces, la lengua ha formado estos últimos años parte importante de sus reivindicaciones y de su unión como pueblo. Entonces, han visto de que esta recuperación de saberes y conocimientos, identidad para diferenciarse de quechos e aymaras es muy importante para ellos. Y sobre todo también para tener esa capacidad de comunicarse su lengua propia con los otros urus, ¿no? Puesto que son urus de Laupopó, urus de Chipaya y urus de Iruito.
Él es Carlos Esteban Callapa, investigador que promueve la revitalización de la cultura URU. ¿Qué hacemos nosotros para revitalizar las lenguas indígenas de las comunidades nativas?
2020, año para la revitalización de las lenguas indígenas.
Imenaya Kangichi.
Achikeaba, ¿no?
Amisaki. Eucha. Ma Uskue.
Arranca la final, se ha quedado un poquito Cacbare, va a ganar Celia en Fraser Price por detrás, Aurea ha hecho plata y el bronce yo creo que es para Jeter, 10-72,
marca. Wow, qué fantásticos que son, un día yo voy a correr igual.
Ya arrasaste con todas las medallas en los pluris. Hijita, tienes que pensar también en tu futuro, ¿de qué vas a vivir?
Mami, el atletismo es mi vida.
Bueno, si esa es tu decisión, y ya hemos hablado mucho de esto, tenemos que informarnos bien para asegurar tu futuro. Mira, aquí encontré en internet la ley 804, ley de deporte. Mira, ya tiene su reglamento. Y ya fui revisando los diferentes artículos y tenemos que pedir a tu federación que te inscriban ante el Ministerio de Deportes para que puedan darte apoyo económico.
Mami, lo único que yo quiero es entrenar para competir y ganar.
Tú sabes que yo también de jovencita fui campeona nacional y lo tuve que dejar para estudiar y trabajar, porque solo de deporte no se podía vivir. Pero ahora las cosas han cambiado y tienen que seguir cambiando para apoyar a los deportistas que tienen la meta de ganar y no solo de competir.
La Ley 804, Ley Nacional del Deporte, tiene como objeto promover planes, programas y proyectos de detección, formación y seguimiento de talentos deportivos para la formación de deportistas competitivos. Porque el deporte es un factor para la formación y desarrollo integral, personal y social, así como un fuerte constructor de la identidad, integración y soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia. Es un mensaje de la red CEPRA Satelital.
Fin de la tanda publicitaria. Continuamos con la programación de CEPRA.
Trabajando en ser nacional, con radios comunitarias, es la voz del pueblo, CEPRA Satelital.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Bueno, retornamos nuevamente a este su programa Aptapi de Saberes, un espacio para compartir información sobre las acciones que venimos desarrollando en distintos ámbitos de lo que tiene que ver el desarrollo sostenible, sustentable y todos esos temas que trabaja el Grupo de Trabajo de Cambio Climático en alianza con varias instituciones como es la Fundación Agricolanes. Recordemos que el día de hoy estamos conversando sobre el tema de consumo responsable. Estuvimos viendo qué es el consumo responsable, dónde podemos encontrar estos productos, por ejemplo, ecológicos, o cómo reconocerlos a través del sello CPG, decíamos. Y bueno, Mariana, en este nuevo bloque entonces vamos a dar la bienvenida a Roxana Castellón, que también es parte del equipo de Fundación Agricolandes. Y por otra parte, también conversaremos con Claudia Pozo, ella es también activa en lo que es el grupo impulsor de consumo responsable justamente y lo que es la ecoguía. Entonces, pues les damos la bienvenida. Gracias por atender estas entrevistas desde sus casas, como es el contexto actual. Entonces, Mariana, si podrías darnos un breve flash de lo que es el grupo impulsor para que la audiencia sepa, ¿no?, de que existe este espacio en Cochabamba.
Claro que sí, Ale. Como ya les había comentado en el bloque anterior, el proyecto Ecoconsumo había realizado un diagnóstico de la producción y el consumo ecológico. Lo que hicimos en 2017, socializar estos resultados en un taller grande en el cuarto intermedio, y a raíz de eso invitaron a muchas instituciones a ser parte de un grupo de acción colectiva que le llamamos el Grupo Impulsor Ecoconsumo. Este grupo impulsor durante todo el 2019 ha realizado distintas acciones. Armamos los temas de acción donde íbamos a trabajar durante todo el durante un semestre en realidad del 2019. Se consolidaron tres grupos fuertes. Un grupo que se dedicó a la comunicación, que la idea era hacer mensajes de sensibilización en redes sociales. Después un grupo de investigación que quería hacer investigación más profunda y también sistematización de documentos y papers e investigaciones que ya se han hecho sobre los efectos de los agroquímicos en la salud y justamente todas las acciones pro consumo responsable. Y el tercer grupo fue el grupo de incidencia. Este grupo de incidencia trabajó en hacer eventos puntuales con autoridades y ser parte del debate público y para que se incorporen los temas de agricultura familiar y de consumo responsable en políticas públicas, tanto de la gobernación como de escuelas, la distrital de educación. Y bueno, fueron acciones que poco a poco se fueron realizando con diferentes instituciones. En este 2020, este grupo impulsor todavía no se ha rearticulado, pero han seguido vigentes, sobre todo una acción muy grande que es la ecoguía. Roxana aquí nos va a comentar qué ha sido la ecoguía, cómo se inició la ecoguía en el 2016, y luego Claudia en unos 2-3 minutitos nos va a contar también qué acciones se han hecho para actualizar esta ecoguía a partir del 2020. Rox, tienes la palabra.
Gracias, Mariana. Bueno, la ecoguía es un documento de información dirigida a los consumidores. La iniciativa que se tuvo para hacer esta ecoguía es para dar información al consumidor en cuanto a dónde se pueden conseguir productos ecológicos, ya sea en su presentación de ser productos frescos o productos transformados. Inicialmente se sacó un tiraje de un pequeño libro con 152 hojas que al presente ya ha sido agotado, pero sin embargo tiene también la opción del documento digital que se encuentra en la página web de la Fundación Agrecolandes. En la ecoguía digital hay una lista bastante extensa de todos los productos que se ofrecen en la ciudad de Cochabamba. Como lo había mencionado, hay desde los productos frescos, como decir lechuga, zanahoria, zapallo, etcétera, como productos que han pasado por cierto procesamiento o transformación, como mermeladas, tomates secos en aceite de oliva, etcétera. Para realizar la ecoguía se tomó contacto con 50 ecopuntos de venta, donde se ha hecho un detalle de la lista de productos que cada ecopunto de venta produce. Aparte de eso, en cada ecopunto de venta está mencionado los horarios de atención, la ubicación, la persona de contacto.
Muchas gracias, Rox. Bueno, Claudia, entonces ahora pedirte que nos cuentes cómo a raíz del Grupo Impulsor se decide hacer esta actualización de la ecoguía, justamente para informar a los consumidores. Y bueno, cuéntanos un poquito esta iniciativa que la has liderado tú como presidenta de la ecoguía.
Gracias, Mariana, gracias, Ale. Sí, bueno, desde el año pasado lo que se ha intentado hacer, que salió del Grupo Impulsor justamente, era en sí el objetivo cómo acercar a los productores con los consumidores. Yo creo que eso es lo más importante, porque se necesita saber, ¿no? Cada vez hay más interés de la población en saber dónde encontrar productos saludables y en este caso ecológicos. Y obviamente la ecoguía termina siendo una herramienta para esto, ¿no? Que se empezó hace años, pero la idea de actualizar era justamente poder volver a ver dónde están estos puntos de venta de productos ecológicos, desde productores, asociaciones y puntos de venta ecológicos en Cochabamba. Entonces, se ha empezado recién a finales del año pasado esta actualización y estamos en eso. Es un poco complicado en este momento, justamente la pandemia, pero al mismo tiempo creo que es bueno seguir trabajando en esto, justo por el tema de que ahora es importante visualizar tanto los trabajos individuales que hace cada o productor o puntos de venta, como también los problemas que pueden tener. O sea, realmente esta nueva situación de la pandemia tiene cosas positivas para este movimiento de ecoconsumo, como también puede ser negativas, pero eso es bueno saber y conocer. Y bueno, el objetivo ahorita que quisiera que se continúe es justamente visibilizar estos proyectos, estas iniciativas que están luchando para poder ofrecer al consumidor en Cochabamba productos ecológicos sanos, también procesados, ¿no? Entonces se está en eso. Y bueno, tenemos ahora el trabajo con universidades para poder trabajar también en el manejo de redes sociales, que ahorita es re importante también. Y creo que una cosa que hay que decir también, esto de la ecoguía y el grupo impulsor tenía ese objetivo también, es también informar. O sea, no solamente es decir, bueno, hay estos productos, pero sí quisiera y se quiere informar de todo el movimiento que se tiene, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe exactamente ni de dónde vienen los productos, ¿no? Entonces siempre es bueno informar a los consumidores y obviamente reeducar a la gente para poder mejorar todo esta cadena de valor de los productos ecológicos en Cochabamba.
Me parece muy importante toda la información que se está dando, que toda nuestra audiencia conozca que, para empezar, existe un grupo impulsor del ecoconsumo, o sea, del consumo responsable en el departamento, en la ciudad de Cochabamba, que también, como decía Roxana, hay una herramienta que es la ecoguía, que en su momento tuvo una edición impresa que se ha agotado y que fue una iniciativa muy importante para poder juntar a todos los productores ecológicos. Y como dice Claudia, el desafío está ahora cómo revitalizar este proceso, y más ahora en esta época de crisis, ¿no? De crisis sanitaria y de crisis alimentaria que se viene gestando, ¿no? Más adelante. Y obviamente toda la producción ecológica en esta época de pandemia ha quedado casi invisibilizada, porque justamente no hay políticas, no hay acciones concretas que puedan promocionar y visibilizarlos, ¿no? El trabajo que están haciendo. Eso sería, Mariana, no sé, ¿podríamos dar alguna recomendación más, o alguna de ustedes, compañeras, algún consejo más, o alguna opinión sobre este tema para ir cerrando esta parte del programa?
Claro, un poco también comentar que así como la ecoguía y el grupo que Claudia ha liderado con la ecoguía, queremos reactivar más actividades, como mencionaba Alejandra, de incidencia, de sensibilización, comunicación, trabajo con escuelas, etcétera, y que ojalá cuando volvamos a la normalidad después de esta crisis sanitaria podamos retomar acciones colaborativas y invitar a toda la audiencia a ser parte de esta acción colaborativa. Se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook, tanto de la ecoguía como también del grupo impulsor ecoconsumo. Entonces, a través también de la Fundación Agricolandes se puede conseguir los contactos para ser parte de este grupo impulsor ecoconsumo.
Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mariana, gracias, Rox, gracias, Claudia, por su tiempo, y bueno, con esto vámonos a la siguiente pausa.
Te invitamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram.
Rosita, imaginaya.
Oles la ñaña y sumas ponche. Ay, ama, ancha ta casca yamochu.
Uay, chay hinata puneri, man ancha casa yamos aiguichu.
Uah, Zonaga, manaras kunan kama yuya y chakunchu sinchi atiniu kasanta kai COVID-19. Asuan sinchita mana no ganchunta sanchechu kamachigunasta. Imaina manta harka kunata kai kurumanta.
Chanta harka kunapagri, imata punizo asagri.
Sinchitu kunapachari. Chimpachiku suman kai virusuanka parlajina. Zunaga parlajinaga wichun huchu y sutu yunitasa. Mana se parawachu. Kailita pikaspaka chimpachikua. Mana ashka ukupi, zikurikuna chukashan, banku manzis papisari, karitu mantrilakuna. Katu manzis papisari, mana wales chukasan kiskina kunata. Chaharapi causa corona masips kikilant, wagaichakuna lantakashan, antini ucharika el coronavirus.
Guay, manchari chishawangi, wasipijepa kuspaya atipasa ni shargani.
Nyanyay, mana con ganachu. Chaya chakus ganchistagan, jina ya tapuni causa kunakaman kasanin. Kalimanzis papis uyanchista, senganchista, ñawinchistagan, mana yan kaibu kunachu. Chanta senkasimi harkanata churay guitawan, losina.
May manta barbijutari sahri, mana kanchu.
Kanya atingi ruargo kuita, telita manta, usgaita orgo kunayipajina. Sapa punchaita orgo kuita wankat, ahsay guilin pituta. Sapa imata ruaita wampis makincheta ka maelargo kuna habon yakituan. Limpituta. Wasincheta pisapa sut esutaka picharro kuna kasha. Imata rantis kancheta pisari limpuchana punika shanta. Bolivia suyurpega? Sinch y chehnista atiniu kaibirusa. Chayay atin comunidad desman. Chayraigus funtana kasantuku y kamachigunasta. Mana kalyargo kuspa. Amargon gaichu. Chapitu tamik kuspa. Frutasta, verdurasta, sano pokoita. Jinamanta, yanapangi, chahrapata pillanka runamasita. Ailey gipi, zeparangi pik ahaywan kasan, chuhusama, nita hatisan manchu samaita, usaita kasi yupayman wahlana kashan. 810-1104, mancheka 810-1106, mancheka ari hampi wasi mampis.
Kai Kazan, Uyuyaychay, Fundación Agrícola Andes, Radio Esperanza, Parroquia Totora, Gobierno Autónomo Municipal Totora, Miserior Yanapamuktin.
Bueno, Mariana, ya estamos en la última parte del programa y lo único que nos queda decir es que tenemos bastante información sobre lo que es el consumo responsable, qué implica conocer el producto, saber lo que es un circuito corto de comercialización, lo que es la alimentación responsable en términos de consumir productos ecológicos, de qué es posible hacerlo, de que hay grupos donde uno puede recurrir, como es el grupo de ecoconsumo. Y nada, solo lanzamos ahora el desafío a nuestra audiencia, a las autoridades locales, nacionales, mucho más en este contexto de la pandemia, porque decíamos hace un momento que los productores rurales en el país subvencionan la alimentación en las grandes ciudades, ¿no? Y en situaciones de restricción de transporte o restricción de movilización en las que estamos, muchos de ellos se ven perjudicados porque no pueden hacer llegar sus productos a los mercados, que es lo más esencial. Y segundo, se les va a restringir los mismos espacios de comercialización, ¿no? Entonces es muy importante llamar a la acción en ese sentido para que se pueda tomar políticas más integrales, pero mucho más si hablamos de productores ecológicos, ¿no? Porque hay productores ecológicos en todos los datos que hemos dado, decíamos que hay, que falta visibilizarlos, falta más apoyo, falta más acciones políticas que puedan coadyuvar en ese sentido, Mariana.
Sí, Ale, mira, bueno, algo que no lo mencioné antes, pero en el diagnóstico nosotros encontramos alrededor de 6.200 familias que producen ecológico en Cochabamba, ¿no? Muchas de ellas invisibilizan su producción, no llegan hasta los mercados y mucho menos ahora en esta coyuntura de crisis sanitaria, ¿no? Todas las iniciativas que ha hecho la alcaldía, los municipios, la gobernación para crear estos mercados móviles, se cree que en su mayoría han sido coordinados con intermediarios, ¿no? ha habido, bueno, se ha conectado a algunos productores de proyectos de la gobernación para que abastezcan estos mercados móviles, pero la mayoría de los comercializadores están siendo los que llegan hasta las OTB, los distritos, a comercializar los alimentos. Entonces, a raíz de esto, un grupo de instituciones, también algunas partes del grupo Impulsor Ecoconsumo, hemos hecho un pronunciamiento para valorizar la producción proveniente de la agricultura familiar y también esta alimentación ecológica, llamando a las autoridades, como decías tú también, que sean los productores los que abastezcan directo a los consumidores en circuitos cortos, que se visibilice la producción ecológica, y también hay oportunidades nuevas, ¿no?, de que se fomente más la producción en cada casa, la producción urbana, periurbana, en huertos verticales o en pequeñas huertas de pie cuadrado. Y es importante intentar pedirles a las autoridades que este abastecimiento lo hagan a través de las familias campesinas, ¿no? En La Paz sabemos que ministros han estado conformando comités con asociaciones de productores ecológicos, dando transporte también en Santa Cruz, algunos dando transporte a través de camionetas de la Universidad de San Andrés. Son pequeñas oportunidades y ejemplos que tenemos que copiar y reproducir en Cochabamba también, sobre todo porque después de la pandemia la gente no se va a animar a ir todavía a los mercados que aglomeren mucha gente, y tenemos oportunidades de recibir alimentos directos de los productores y sobre todo alimentos ecológicos y sanos para nuestras familias. Entonces, con esas palabras cerraríamos el programa. Ale, te doy la palabra.
Claro, Mariana, sí son, digamos, buenos mensajes. Queremos terminar este programa con buenas energías, con propuestas, con acciones que son posibles realizar aún a pesar de esta crisis en la que estamos. Decíamos en Agricol que toda la propuesta de la agroecología, de la agricultura familiar, ecológica, es posible y mucho más ahora necesaria para el autoabastecimiento, para la producción local, que los pueblos, las comunidades sean autosostenibles en su alimentación. Es algo muy importante que debemos seguir apostando y que estamos en la dirección correcta, ¿no? Decíamos eso, y que sigamos trabajando por ese objetivo. Con esas palabras, entonces, damos por finalizado este sencillo programa en el que esperamos que haya habido información importante para todos. Les invitamos a seguir escuchándonos en Aptapi de Saberes el siguiente sábado de 9 a 10 acá en Radio Cepra. Hasta la próxima. Chao, Mariana.
Gracias. Chao,
chao. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Es un programa en Radio Cepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agrecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mosoch Causay. Juntos seguimos construyendo alternativas.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Cepra.